Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de este podcast Llanos, el podcast sobre teoría del Estado, derecho, gobierno y filosofía. Aquí donde encontrarás una selección de temas de autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día a día. Me da mucho gusto que nos estemos compartiendo información otra vez a través del podcast. Hoy quiero hacer un ejercicio de discusión, de análisis, de charla, de la mano de un jurista importante de nuestro país, de la mano de Jorge Fernández Ríos y del análisis de algunos de los conceptos que él maneja en su obra Derecho Administrativo y Administración Pública. Esta obra de Jorge Fernández Ruiz fue publicada por la editorial Porrúa aquí en México. Yo lo adquirí en enero del 2014. Necesitaba yo preparar algunas clases de Derecho Administrativo y decidí comprar esta obra del maestro Jorge Fernández Ruiz. Esta es la quinta edición de la obra. La primera edición, de acuerdo con lo que dice la información del libro, fue de 2006. Esta es la quinta edición, publicada en el año 2012. Yo la compro en el año 2014. Y bueno, pues es una obra que tiene un total de 643 páginas. Y en algunas de estas páginas, el doctor Jorge Fernández Ruiz dedica un espacio a unas ideas importantes que yo quisiera compartir con ustedes. Estas ideas son la evolución del Estado y en particular los puntos 5, 6 y 7 de su obra, que hablan sobre el Estado liberal, el Estado intervencionista con sus tres versiones, que son el Estado socialista, el Estado fascista y el Estado de bienestar, y en el punto 7, el Estado neoliberal. Pero bueno, antes de pasar al análisis de estos temas, quiero compartirles una poca de información alrededor del autor, y para eso tengo aquí frente a mí abierto un navegador con información del autor de este libro que vamos a analizar hoy. En la página Jurídicas UNAM hay un pequeño micrositio dedicado al doctor Jorge Fernández Ruiz, y bueno, aquí dice que él es investigador titularse de tiempo completo nivel Pride D y es coordinador del área de derecho administrativo del Sistema Nacional de Investigadores. Supongo que es esta función de coordinar el área de derecho administrativo la realizará dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y después habla de que él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, al famoso SNI, y tiene el nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. También aquí en esta página de Jurídicas UNAM encontramos su número de teléfono y su extensión, y un correo electrónico que es ferdez como ferdes @unam.mx, y su semblanza es algo extensa. Dice que es abogado, licenciado en economía, maestro en administración pública y doctor en derecho. Tiene un doctorado honoris causa por la Universidad de Guadalajara, un doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, otro honoris causa por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. Entonces es una persona que tiene, además de su doctorado con valor académico, un doctorado cursado, también tiene algunos doctorados honoris causa. Es decir, es una persona influyente, ha sido muy influyente en algunas universidades, y estas han tomado la decisión de distinguirlo con este premio del doctorado honoris causa. Esta semblanza también dice que es profesor honorario de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesor visitante de otras 21 universidades de México y el extranjero. Es autor de 71 libros, más de 100 capítulos de libros y más de 50 artículos en revistas jurídicas. Ha dirigido más de 40 tesis de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura. Ha sido ponente o conferencista en 110 foros académicos nacionales e internacionales. También ahí es posible ver su reseña curricular, pero bueno, es una reseña curricular de 40 páginas, así que ahí les encargo si lo quieren consultar. Vienen aquí algunas publicaciones. Bueno, pues es un jurista importante. También hay alguna información publicada por la Universidad Panamericana, pero bueno, dice aquí que es profesor de la Universidad Panamericana, igual que es abogado, que es economista, que es maestro y que forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, pues él es el autor de esta obra que vamos a consultar hoy. Y respecto de los temas, pues voy a iniciar con el tema de ¿cómo dijimos que se llamaba el título? De los conceptos sobre la evolución del Estado. Voy a iniciar leyendo la página 26, en donde el autor hace sus apuntes respecto de lo que debemos entender por Estado liberal. Dice este Estado liberal, dice: al influjo de las ideas políticas que guiaron la Revolución Inglesa del siglo XVII y a la francesa del siglo XVIII, el Estado absolutista fue sustituido por el Estado liberal, guiado por la divisa del liberalismo, atribuido a Francisco de Gournay, laissez faire, laissez passer, o sea, dejar hacer y dejar pasar, en cuya virtud el Estado se reduce a su mínima expresión: hacer la ley, interpretarla, hacerla cumplir, preservar la seguridad interior, preservar la seguridad interior mediante la actuación permanente de una corporación policial y proveer a su propia defensa contra los ataques del extranjero por medio de una corporación militar. Se trataba de un Estado policía caracterizado por su individualismo, que privilegiaba al sujeto sobre todo aspecto social o colectivo, por la libertad, que incluye la de explotar a los demás, la postulación del Estado de Derecho, el rule of law, que implica la sujeción del Estado al derecho, así como por el reconocimiento de los derechos y libertades políticas de los ciudadanos. Yo creo que aquí la idea criticable de este Estado liberal, al menos una consecuencia que yo no estoy de acuerdo con esto, es la libertad de explotar a los demás. Yo creo que si bien es cierto que podemos participar en una cadena de producción y tener distintas actividades, yo creo que este tema de la explotación pues ya fue superada a través de la creación y el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Sigue diciendo nuestro autor: en el Estado de Derecho postulado por el liberalismo, como bien lo observa Luciano Parejo Alfonso, lo importante es que para el derecho todos tengan iguales derechos, con independencia de que no estén realmente en situación de disfrutarlos y ejercitarlos por igual, incurriendo en el riesgo de que la igualdad formal de todos se convierta en el derecho de los más poderosos de hacer sin contemplaciones su superioridad real. Es decir, aquí en el Estado liberal, el autor aprovecha para decir una de las cuestiones que ahora se debaten tanto, por ejemplo, alrededor del tema de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Hay un actual debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres y si esta igualdad debe quedarse en el plano de la igualdad sustantiva. Y aquí él refiere en el Estado de Derecho postulado por el liberalismo, como bien lo observa Luciano Parejo, lo importante es que para que el Estado, para esto es importante que todos tengan iguales derechos, con independencia de que no estén realmente en situación de disfrutarlos, de ejercitarlos, por igual incurriendo en el riesgo de una igualdad formal. Entonces, fíjense cómo esa igualdad formal de la que hablaba el liberalismo también ya fue superada, porque cuando nosotros hablamos sobre la igualdad ahora, en este debate de igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de que el objetivo no es una igualdad formal, sino una igualdad sustantiva. Entonces, pues yo creo que este error, este otro error del Estado liberal, también ya está en vías de quedar superado. Dice, el liberalismo, preconizado por Francisco Quesnay y Adam Smith, puso al individuo como origen y destino, causa y fin de toda obra humana, acaecible no solo en el ámbito económico, sino también en el social, el político y el moral, sin tomar en consideración las necesidades e intereses de la comunidad. Muy bien, qué interesante. Aquí los derechos económicos, sociales y culturales, pues no existían, ¿no? Bueno, continúo. Dice, la producción económica del Estado liberal se basó en el respeto a la propiedad privada, casi sin limitaciones, en el libre comercio y la libre competencia. El liberalismo partió del supuesto de que el afán de lucro, aunado a la libre competencia, constituyen las fuerzas básicas de una economía sana, que exige el libre juego de las fuerzas económicas y la menor intervención posible del Estado en el quehacer económico. Entonces, este planteamiento de los efectos sobre la economía, los efectos económicos del liberalismo, resultan muy interesantes, porque aquí el libre mercado, dice, en principio hay un reconocimiento de la propiedad privada sin limitaciones. Fíjense que una de las cuestiones más interesantes de la constitución juarista o de ese periodo juarista que actualmente se defiende tanto en México, pues no tiene mucha relación con lo que se hace en la actualidad. Por ejemplo, el presidente habla de que él se considera juarista y de que para él el presidente más importante de la historia del país es Benito Juárez. No sé si cuando lo dice se refiere a la importancia de las leyes de reforma o si lo dice a la implementación, digamos, al reconocimiento del liberalismo en México. Sobre todo porque el presidente trata de utilizar mucho esta herramienta retórica de los lugares comunes, y como la historia de México siempre ha reconocido o siempre le ha dado el carácter de los malos a los conservadores, pues entonces el presidente ha tratado de alinearse con la línea de los buenos, que serían los liberales. Creo que por eso dice que el mejor presidente de la República es Benito Juárez. Alguien puede estar más o menos de acuerdo con eso, sobre todo porque Juárez pues es reconocido como un héroe de la historia de México. No está retratado como un villano, como por ejemplo Antonio López de Santa Anna o en buena parte el mismo Maximiliano de Habsburgo, quien fue invitado por los conservadores a gobernar en México. Sin embargo, era muy liberal el tipo, ¿no? Las ideas liberales que él traía eran incluso más liberales que las de Juárez. Nada más que Maximiliano queda en la historia como un invasor y no como un héroe, ¿no? Bueno, pues eso es así. Pero si nosotros observamos la actitud del presidente respecto a la propiedad privada, nos vamos a encontrar con que es poco respetuoso de la propiedad privada, al menos como se supone que la tendría que haber promovido Juárez, ¿no? Que está reconocido como un liberal clásico en la historia de México. Y habría que ver cuáles eran las reglas alrededor de la propiedad privada cuando Juárez era presidente. Entonces, para eso, pues habría que consultar la Constitución. Y una de las cosas que uno advierte con la Constitución de Juárez, la Constitución de 1824, es precisamente que el artículo 27 tenía reconocido, digamos, en esta fórmula del derecho a la propiedad casi sin límites, tenía reconocido el derecho a la propiedad como un derecho del cual eran titulares las personas. Si nosotros leemos actualmente el artículo 27 constitucional de la Constitución mexicana, nos vamos a dar cuenta que en México no somos las personas en individual las titulares del derecho a la propiedad, sino que la propiedad pertenece originalmente a la nación, no a las personas. Entonces, aquí hay un reconocimiento no de un derecho a la propiedad de acuerdo con lo que dice el Estado liberal. Es un reconocimiento del derecho a la propiedad en la configuración o que reconoceríamos dentro de los derechos, dentro del derecho a la propiedad en un contexto de un Estado intervencionista. Y recordemos que el Estado intervencionista surge precisamente como antagonista del Estado liberal. Y esto, pues, rompería por completo con la idea de que el juarismo, que el liberalismo, ese liberalismo que es reconocido como un liberalismo benefactor, un liberalismo que es el héroe en la historia de México, pues resulta que sería este. Aquel que está de acuerdo por un lado, que promueve la explotación de las personas y que promueve el derecho a la propiedad privada sin límites. Yo creo que no es consistente hablar de Juárez y del liberalismo si lo que se hace es defender los derechos laborales y lo que se hace es defender la propiedad privada como una propiedad colectiva, no como una propiedad que deba de residir principalmente en las personas. Yo creo que aquí hay dos cuestiones como que no cuadra ser juarista y ser liberal con el Estado intervencionista. Bueno, dice el siguiente párrafo, dice, en el espectro ideológico del siglo XVIII aparece en un extremo la tesis individualista del liberalismo, conforme a la cual todo debe subordinarse a la parte, o sea, el Estado al servicio del individuo. Se trataba de una reacción contra las doctrinas mercantilistas saturadas de estatismo. Es decir, aquí el Estado debe retirarse del control de los mercados y solo estar al pendiente o tener como objetivo la conservación de los derechos individuales. Dice, llevado a su extremo, el esquema liberal produce la anarquía, en la cual, en aras de la libertad, de la libre empresa y del libre cambio, el hombre pierde su fin en sí mismo y pasa de ser un bien equiparable a cualquier otro de los que están en el mercado. Un proceso en que los individuos económicamente poderosos aplastan o, en el mejor de los casos, utilizan a los débiles o desamparados. La tesis liberal e individualista la impulsan los fisiócratas en Francia, encabezados por Francisco Quesnay, y está presente en la idea del hombre económico de Adam Smith. Empero, el fundador de la escuela liberal clásica, distaba mucho de llevar el individualismo hasta sus últimas consecuencias, a diferencia de sus seguidores, que dieron rienda suelta a esa doctrina, de tal suerte se fue por el despeñadero del descrédito y del abandono. Es decir, aquí nos está hablando de que ser un liberal clásico, pues es defender algunas ideas que ya están absolutamente superadas y reconocidas como ideas que sirvieron de base para la explotación. Así de sencillo. Entonces, yo no sé si Benito Juárez estaba de acuerdo con esto. No lo creo, espero que no. Espero que no estemos convirtiendo en héroe de la historia a una persona que defendía esto. Habría que ver qué tanto sabíamos del liberalismo en los tiempos de Juárez para poder calcular que llevar al extremo estas ideas nos iba a meter en problemas tan graves como los que aquí se señalan, ¿no? Pero bueno, después viene el Estado intervencionista. Dice, como acabo de señalarlo, los excesos del liberalismo feroz e individualista generaron su descrédito y propiciaron la aparición de tumultuosas manifestaciones e inconformidad contra la creciente desigualdad surgida en el régimen liberal entre la burguesía dueña del capital y los obreros, los campesinos y en general las clases económicamente débiles de la sociedad, expresadas en las revoluciones del siglo XIX, especialmente en la europea, que como en la epilogada por la Comuna de París, originaron cambios impregnados de un fuerte sentido social que dieron lugar a la aparición del Estado intervencionista, en el que se advierten tres tipos diferentes: el socialista, el fascista y el estado de bienestar. Es decir, la idea del Estado liberal individualista, es decir, podríamos dividir estas tesis del fundador de la escuela liberal clásica, que era, a ver, de acuerdo con lo que dice aquí Jorge Fernández, el liberalismo clásico tiene origen en textos de Francisco de Gournay, el Laissez-faire, Laissez-passer, pero después hubo gente que malinterpretó o llevó a una interpretación muy extrema lo de Francisco de Gournay y creó la escuela liberal individualista. Entonces yo creo que podríamos rescatar del Estado liberal algún texto de Francisco de Gournay, ver cuál era la idea original del liberalismo y las diferencias de esto con lo que plantean Francisco de Quesnay y Adam Smith, que probablemente son los culpables del descrédito y del abandono de la idea liberal. Es decir, en algún momento las ideas de Juárez, las ideas de los liberales mexicanos de esos tiempos, pues fueron finalmente abandonadas. Y como respuesta a esto, pues se crearon las doctrinas socialista, fascista y el estado de bienestar que están reconocidas como estados intervencionistas, es decir, estados en los que fundamentalmente la idea es que el hombre no debe ser libre. El estado socialista. Dice, en la versión del materialismo histórico, el socialismo representa el primer estadio de la sociedad comunista. La base económica del estado socialista se apoya en la propiedad social de los medios de producción, la cual admite dos modalidades: la propiedad cooperativa, kolsogiana, o sea, de los grupos organizados en sociedades cooperativas, y la propiedad estatal, que pertenece a todo el pueblo a través de la persona del Estado, que de esta manera asume, en un esquema de intervencionismo total y absoluto, el manejo y control de las actividades socioeconómicas. Es decir, aquí no, nosotros podemos observar que México ya ha venido tomando más bien un corte de estado intervencionista y no de estado liberal. Por ejemplo, esta reflexión alrededor de la propiedad de los medios de producción, pues hemos visto cómo no solo llega a la propiedad de los medios de producción, sino también la propiedad de las materias primas. Por ejemplo, en México tenemos estatizado la prestación del servicio de la energía eléctrica y tenemos también estatizado la producción de hidrocarburos, que son tal vez dos cosas de las más importantes, si no es que las dos cosas más importantes en un país moderno. ¿Por qué? Pues porque todo funciona con electricidad, toda la tecnología depende de la producción de electricidad. Y en segundo lugar, pues uno de los mejores o tal vez el mejor negocio de productores, dentro de los productores de energía eléctrica, pues son los hidrocarburos, es decir, pues el petróleo y todo lo que deriva de esto. Entonces el Estado socialista se encarga de captar esto y pues nosotros podemos ver cómo desde 1938, en materia del petróleo, y probablemente desde siempre, desde que existe la Comisión Federal de Electricidad, pues México ha tenido elementos del Estado socialista en lo que habíamos considerado ser un Estado liberal. Pues no lo hemos sido nunca, tal vez, o por lo menos esa idea de Estado liberal ya se abandonó. Nosotros ahorita estamos en otra etapa de nuestro desarrollo, de nuestro desarrollo histórico. Siguiendo con esto, dice el segundo párrafo de este tema del Estado socialista, dice: de conformidad con las teorías marxistas, el Estado socialista es la antesala de la sociedad comunista, consistente en un régimen social sin clases, con una propiedad única de todo el pueblo sobre los medios de producción de bienes y servicios, con una igualdad absoluta de la totalidad de los miembros de la sociedad. Régimen cuya existencia implica la desaparición del Estado, en el que, según pronosticó Federico Engels, se alojará en el Museo de Antigüedades junto con la rueca de hilar y el hacha de bronce. La historia reciente desmiente categóricamente a Engels, habida cuenta de que el Estado dista mucho de estar próximo a su desaparición, empero lo que sí es una especie en extinción. Dada la quiebra del bloque soviético, él es el Estado socialista, ilusoria antesala de la sociedad comunista. Entonces, pues aquí lo que vemos es que la historia y los hechos, pues han dejado el socialismo como una cosa, pues en extinción, ¿no? Por su fracaso. ¿Por qué? Pues porque siempre lleva al fracaso económico de los estados. Aquí habla sobre la quiebra del bloque soviético, pero bueno, pues eso es en la historia del siglo XX. En la historia del siglo XXI, pues ya hemos visto lo que pasa cuando el socialismo ataca una sociedad libre. O sea, ahí están los casos de Argentina, de Chile, de Brasil, de Perú, de Bolivia, de Venezuela. ¿Cómo les ha ido a esos países cuando el socialismo llega? Bueno, pues hasta la fecha no se recuperan, ¿no? Pero bueno, pues aquí ya Jorge Fernández Ruiz aprovecha y dice: bueno, pues esto siempre se ha ido al traste, ¿no? Entonces, por aquí ni le muevan. Bueno, B, dice: el Estado fascista. En su versión original italiana, el fascismo evoca el haz de varas atado junto con un hacha, símbolo de la autoridad de los magistrados durante el esplendor de Roma. Órale, cuyas glorias pretendía revivir con el apoyo de un nacionalismo exacerbado, con ideas contrapuestas tanto al liberalismo individualista como al socialismo, del cual extrajo un supuesto peligro rojo. como ocurre en la actualidad en los Estados Unidos, donde se restringen drásticamente las libertades individuales con el pretexto de un peligro terrorista. ¡Wow! En el modelo fascista, el Estado se diviniza y el hombre pasa a ser un elemento a su servicio. La planificación y la actividad del Estado sustituyen a la iniciativa y al quehacer individuales y sociales. El ámbito de libertad humana se reduce a una mínima e insignificante expresión, como se resume en la conocida frase de Benito Mussolini: nada fuera del Estado, nada contra el Estado, todo en el Estado. Bueno, pues vemos que el Estado fascista es una distopía, ¿no? ¿Cómo puedes vivir en esto? A ver, dice, en el Estado fascista lo que se trata es de revivir el esplendor de Roma. Bueno, para quienes no conocen la historia de Roma, pues no sé qué estén tomando como esplendor, porque esplendor nos podría hablar de la mejor etapa de Roma, pero bueno, para muchas personas la mejor etapa de Roma es el imperio, la última etapa, pero en realidad es la peor etapa de la historia romana, porque es cuando llegan pues personajes como Calígula, como el propio Augusto, que fueron figuras altamente autoritarias. O sea, no había libertades para los romanos en estas épocas, y tan fue un fracaso el periodo del imperio en Roma, que a veces tanto se ensalza por sus victorias militares. Bueno, pues en realidad esas victorias militares pues eran eso, victorias militares, pero no quiere decir que la gente vivía a gusto ahí. Tan no vivía a gusto que al final el imperio se dividió en dos y a la postre desapareció por completo. Entonces, este objetivo fascista de revivir el esplendor romano, pues tendría que explicar también qué parte de la historia de Roma consideran de esplendor. No vaya a ser que nos quieran tener en un estado un estado no un estado de libertad, sino en un estado pues donde las personas no pueden hacer lo que mejor les parezca para sus vidas, no pueden criticar al gobierno, no pueden buscar mejoras que no estén, digamos, en el interés del gobierno, porque pues les dan cuello, básicamente, ¿no? Los convierten en parias. A ver, dice, hay un nacionalismo exacerbado. Habría que ver qué es esto de nacionalismo exacerbado, porque bueno, el nacionalismo per se no es malo, no es malo identificarse con la identidad de tu país, pero tal vez sí sea malo llevarlo al extremo de decir, yo no voy a comprar cosas que vengan del extranjero porque me caen mal los gringos, ¿no? No, pues no puedes pensar así. Yo creo que si alguien pudiera analizar cuánto maíz importamos de Estados Unidos o cuántos beneficios recibimos, por ejemplo, de que empresas estadounidenses pongan oficinas en México y la derrama económica que esto nos deja, pues yo creo que dejarían de estar defendiendo el nacionalismo exacerbado. Yo creo que también eso pues puede caer hasta en, puede ser la antesala de la discriminación por razón de la nacionalidad. Y esto pues obviamente también nos pone a los mexicanos como posibles víctimas de discriminación, ¿no? Así que pues eso, tampoco el nacionalismo exacerbado, pues no. A veces nada más vemos la parte de cuando uno lo hace, ¿no? Que es muy nacionalista, pero pues no te das cuenta que esto es también la razón por la cual los mexicanos son injustamente discriminados en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, por eso el nacionalismo exacerbado como que no, creo que no es lo mío. Ahora dice, el fascismo tiene ideas contrapuestas tanto al liberalismo individualista como al socialismo. O sea, no es ni liberal ni es socialista, critica tanto a los liberales como a los socialistas. ¿Y por qué? ¿Por qué los critica a los dos? Porque dice aquí que estas cuestiones individualistas donde el Estado debe servir a la persona, pues no las comparte, porque en el Estado fascista la persona le debe servir al Estado. Y tampoco comparte las ideas con el socialismo, porque toda la iniciativa de la planificación del Estado, o sea, todo lo que el Estado va a hacer, lo decide el Estado, sin considerar lo que un individuo o un grupo social, un núcleo de población importante o buena parte de la población le pudiera solicitar, es decir, a través de presiones sociales. El fascismo tampoco las va a apelar. O sea, no va a apelar a los individuos ni porque sean pobres ni porque sean ricos, pero tampoco va a apelar a la sociedad organizada. O sea, no va a apelar a nadie, porque el Estado es el Estado. Y esto finalmente pues se convierte en una idea que solo beneficia al político que está al frente del Estado. Así de fácil. Esto es una idea para cometer abusos y para gobernar a tu gusto y no de acuerdo con lo que las personas te dicen que se necesita, ¿no? Está terrible. Bueno, dice que bueno, el uno de los exponentes del fascismo pues es una cochinada de personaje, ¿no? Benito Mussolini, amigo de Hitler, responsable de uno de los capítulos más oscuros en la historia de Italia. Así que pues yo creo que no vale la pena ser fascista, por mucho que haya agarrado su nombre de Benito Juárez, como dice el presidente, pero pues, ¿y eso qué? O sea, ya vimos que tampoco los liberales eran así una cosa como para seguirlos ciegamente, ¿no? Y bueno, pues a tipos como Mussolini, pues menos. Siguiente, dice, el estado de bienestar. El también llamado estado social de derecho es resultado de un proceso cooptativo dirigido a arrebatar las banderas del movimiento comunista desarrollado a partir del manifiesto del Partido Comunista redactado por Marx y Engels en 1848 por la Primera Internacional, para dar lugar al surgimiento del Estado de Bienestar o Welfare State basado en el solidarismo. Entonces ya no es el manifiesto comunista, sino la Primera Internacional. Vamos a ver qué es eso de la Primera Internacional. A ver, vamos a buscar en internet. Bien, pues ya estoy aquí revisando información de la Primera Internacional. Recordemos, la Primera Internacional es un grupo, digamos, que tiene como intención o que es tomado como un sustituto del manifiesto del Partido Comunista. Entonces, vamos a ver de qué se trata la Primera Internacional. Dice, la Asociación Internacional de Trabajadores o Primera Internacional de los Trabajadores fue una organización fundada, entiendo yo, en Londres en 1864, que agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Colaboraron en ella Karl Marx, Engels y Mijaíl Bakunin. Órale, pues esto no es, son digamos, esto es como que el hijo pródigo de el manifiesto comunista, ¿no? Están aquí Engels y Marx y participan en la Primera Internacional. Sin embargo, el estado de bienestar es, digamos, un sustituto del estado socialista. O sea, es la continuación del estado socialista. Es decir, el estado de bienestar es un estado intervencionista, donde las personas no son libres. El individuo no importa. Bueno, dice, las grandes tensiones, fruto de las diferencias programáticas existentes entre Marx y los partidos del socialismo, por una parte, y Bakunin y los partidos del anarquismo colectivista, por otra, llevaron a la escisión entre ambos sectores. Los marxistas proponían la formación de una internacional de partidos obreros fuertemente centralizados, con un programa de mínimos basado en la lucha por conquistas sociales y laborales concretas, y uno máximo basado en la lucha por revolución social a través de la conquista del poder del Estado, mientras que los anarquistas postulaban un modelo revolucionario basado en la organización asociativa cooperativa, el federalismo, que pregona el poder de decisión por medio del consenso. Pues por supuesto que esto es mucho más profundo. A ver, voy a volver a leer. Los marxistas proponían la formación de una internacional de partidos obreros fuertemente centralizados, con un programa de mínimos basado en lucha por conquistas sociales y laborales concretas, y uno de máximos basado en la lucha por la revolución social a través de la conquista del poder del Estado. Es decir, los marxistas van por el Estado, van a ganar elecciones, van a llegar al poder a través de los mecanismos constitucionales para poder conquistar el poder, ¿sí? A ellos lo que les interesa es el poder político. Pero los anarquistas postulan un modelo revolucionario basado en la organización asociativa cooperativa, el federalismo que pregona el poder de decisión por medio del consenso. Es decir, lo importante es que por medio del consenso nos pongamos de acuerdo para impulsar cosas en beneficio, pues, en beneficio social, en beneficio de la asociación, de lo cooperativo, de las personas, no necesariamente a través de la captación del poder del Estado. Bueno, en 1872, el Consejo General de la AIT, o sea, de la Asociación Internacional de Trabajadores, o la Primera Internacional, se traslada desde Londres, donde está situado desde sus inicios, a Nueva York, disolviéndose oficialmente en 1876. En 1889 se establece la Segunda Internacional de carácter socialdemócrata como la sucesora en sus fines políticos y que durará hasta 1916. Y en 1922 aparece la Asociación Internacional de los Trabajadores, organización anarcosindicalista que pretende recoger el testigo de ala libertaria y que llega hasta la actualidad. Órale, la Primera Internacional fue considerada como uno de los factores que condujeron a la creación de la Comuna de París de 1871. Aunque esta idea es disputada, Marx hizo un escrito en relación con la defensa de la Comuna, publicado bajo el título La Guerra Civil en Francia, 1871, que reúne el segundo manifiesto y el Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores y el manifiesto de junio de 1871, escritos por Marx. Wow. Bueno, pues esto de la Primera Internacional, que es la promotora del estado de bienestar o el welfare state, pues es una organización también ya bastante viejita, el siglo XIX, ¿no? Bueno, Dice, en consonancia con las ideas de la doctrina del solidarismo, en cuya esencia podría resumirse con la expresión todos vamos en el mismo barco, al servicio del bien común en beneficio potencial de todas las partes. En consecuencia, el Estado no puede ni debe concretarse a ser simple policía reducido a vigilar que el quehacer de los agentes sociales no dañe la libertad o los derechos de otros, ni perjudique o altere el orden público, como lo postula el pensamiento liberal. En el esquema del solidarismo, el vigilante y el guardián, el Estado deviene interventor y se convierte en el promotor de la justicia, en un afán de corregir la injusticia distributiva ocasionada por el liberalismo, por la libertad. O sea, va en contra de la libertad, a cuyo efecto regula, redistribuye, rectifica, orienta y planifica los fines de la actividad social. Es decir, es un Estado muy parecido al Estado totalitarista, porque si regula, distribuye, redistribuye, rectifica, orienta y planifica los fines de la actividad social, pues entonces ya te estás diciendo qué tienes que hacer. Ya no deja que la sociedad decida qué es importante, sino que esto es sustituido por el Estado, ¿no? El Estado de bienestar tiene estos efectos. Bueno, dice, de acuerdo a la tesis solidaria, se dice que la incapacidad del hombre para valerse por sí mismo en algunas etapas de su vida, no durante toda la vida, le conduce a una permanente convivencia social, lo cual le impone un deber de solidaridad que permea al individuo y a la sociedad hasta llegar a la organización política para dar el paso al Estado solidario. Sin duda, un Estado intervencionista que debe ser por antagonista el Estado social de derecho. Híjole, pues aquí la gente no es libre, ¿no? Bueno, quienes promueven el solidarismo afirman que el Estado, lejos de ser un simple gendarme o garante de dejar ser y dejar pasar, se debe preocupar por satisfacer las necesidades de carácter general o colectivo de la mayoría de la población mediante la prestación de los correspondientes servicios públicos, ya sea directamente por la administración pública o bien por particulares bajo un régimen de delegación de desarrollo de las actividades respectivas, como puede ser la concesión, solución, esta última que evita la marginación de la iniciativa privada en el proceso socioeconómico. Uno de los expositores del solidarismo, Oswald Bonnell Bruning, señala que esta expresión se acuñó en Francia y explica: solidarismo es aquel sistema de ordenación social que, frente a las doctrinas unilaterales del individualismo y del colectivismo, hace justicia al doble aspecto de la relación entre individuo y sociedad. Así como el individuo está ordenado a la comunidad en virtud de las disposiciones para la vida social, insta en su naturaleza, la comunidad se halla ordenada a los individuos que le dan el ser, en los cuales y por los cuales exclusivamente existe. Cada cual ha de responder por el todo cuya parte es, y todo ha de responder por cada uno de sus miembros. Característico del solidarismo es su concepto del bien común y la posición dominante que le asigna. Otra corriente de este cauce, encabezada por León Duguid, demanda la intervención del Estado con apoyo en la solidaridad social y buscar mantener la convivencia humana mediante la asignación de obligaciones tanto a los gobernantes como a los gobernados. Las obligaciones o deberes de los gobernantes, según la versión de la teoría de la solidaridad social, vienen a ser los servicios públicos, de suerte que conforme crece la solidaridad social, aumentan los deberes de los gobernantes, y por ende, los servicios públicos, cuyo aseguramiento, organización y control queda a cargo del Estado, que según León Duguid, es una cooperación de servicios públicos organizados y controlados por los gobernantes. Es decir, en el Estado de bienestar, las personas pues no tienen control, no tienen control sobre el Estado. El Estado tiene control sobre las personas, y si uno considera que hay que hacer determinados cambios para mejorar la prestación de algunos servicios, el Estado no te pela. ¿Por qué? Pues porque esa es la naturaleza del estado de bienestar. Bueno, pues ¿qué les pareció? Cualquier comentario, cualquier duda que tengan respecto de esto, bueno, pues ojalá lo puedan comentar por ahí en Twitter, en Facebook, en donde hayan visto el enlace a este podcast. Bueno, pues una vez terminado el análisis del tema de este capítulo, no queda otra más que despedirnos. Esto fue Janus, el podcast sobre teoría del Estado, derecho, gobierno y filosofía. Aquí encontrarás una selección de temas de autores clásicos y contemporáneos que te ayudarán a comprender y formarte un criterio sobre la sociedad en la que vivimos y las ideas que la moldean día a día. Cuídense mucho. Hasta la próxima.